Y déjenme decirles, hay unos nombres raros, de una vez les voy a decir, no son nombres mexicanos ni americanos, pero yo voy a tratar de leerlos sin hacer errores, pero van a ver que es importante todo eso que vamos a leer. Capítulo 14, del 1 al 16. Capítulo 14, del 1 al 16, y espero que vamos a hablar de la compasión y el valor de Abraham. La compasión y el valor de Abraham. Y vamos, dice así. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo esto se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el decimotercero se rebelaron. En el año decimocuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Am, y los emitas en Sabekiriataim, y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mizpat, que es Sades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hazezón-Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Algunos dirán, ¿por qué el pastor leyó todos esos nombres? Hay una razón. Número uno, porque está en la Biblia. No me gusta evitar y brincar porque suena difícil o un poco raro. Y número dos, si está en la Biblia es porque es algo importante que tenemos. A veces no se ve superficialmente, pero cuando indagamos podemos ver cosas que tal vez a primera vista no se ve. Primero vamos a ver aquí la compasión y el valor de Abraham. Era un hombre compasivo, pero también un hombre valiente. Y vemos aquí que cuando Abraham se enteró de la situación de Lot, inmediatamente él tomó acción para librarle del enemigo. Lot fue llevado con los reyes de Sodoma y Gomorra y todos los otros lugares y fue llevado prisionero. Ahora es muy importante, aprendemos de Abraham la reacción que Dios espera de nosotros, hermanos, sus hijos. Cuando vemos que uno de nuestros hermanos fue atrapado por el enemigo. Y vemos también, podemos observar qué sucede cuando un hijo de Dios vive en el mundo y para el mundo, en vez de vivir para su Padre Celestial. Entonces vamos a ver primero, capítulo 14, del 1 al 12, la carga de Lot. La carga de Lot. Primero, aunque Lot fue declarado justo, y esto lo encuentra en segunda epístola de Pedro, él era un hombre justo, pero él vivía entre un pueblo perverso. Vemos entonces, Lot amó a este mundo y a sus atracciones. Y como resultado de su amor por el mundo, él pagó un gran precio. Él pagó un precio muy alto por este amor que él tenía. Porque hay dos maneras de amar al mundo. Podemos amar al mundo como Dios amó al mundo en Juan 3:16. O podemos amar al mundo como Lot o también Demas amó al mundo y abandonó a Pablo. Hay dos maneras de amar al mundo. Uno es con el amor ágape, el amor de Dios. Otro con el amor propio por interés. Entonces, ¿qué puedo sacar del mundo? Y vemos que eso era Lot. Primero, Lot sufrió, hermanos, un espíritu abrumado. Ustedes miran conmigo en segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Muy importante entender aquí. En segunda de Pedro, en el fin de sus Biblias, encontramos aquí en capítulo 2, versículo 7. Dice aquí, y libró, hablando del Señor, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿De qué es nefanda? Yo pensé, esa es una palabra que casi no usamos. Yo tuve que buscar en el diccionario para entender que decía algo repulsivo, algo feo, algo perverso. Y eso sí describe bien Sodoma. Entonces, vemos aquí que él sufrió un espíritu abrumado. Usted ve aquí en capítulo 2, versículo 7, y libró al justo Lot. Lot fue librado. Lot no estuvo en Sodoma cuando Dios hizo caer fuego del cielo y destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot fue librado, rescatado. Los ángeles dijeron, no podemos hacer nada hasta que tú salgas. Entonces, él fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot era un hombre justo viviendo entre malvados. Y otra definición de la palabra abrumar, esa nefanda. Ahora, abrumar, abrumado, quiere decir simplemente, era, abrumar es agobiar con un peso grave. So, Lot, aparte que estaba con, ahí supuestamente contento, él tenía dinero, vivía en una ciudad muy rica, mas él sufrió un espíritu abrumado, un peso, una piedra, una carga continua sobre su espíritu. Él cargaba eso en su corazón. Y muchos dirán, ¿por qué no se fue entonces? ¿O por qué no les habló del Señor? Porque aunque él sufrió, él amaba el dinero, él amaba las riquezas. A él le gustaba la buena vida. Y podemos ver entonces aquí que él sufrió un espíritu abrumado. ¿Por qué digo yo eso? Porque la Biblia lo dice. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lo que él veía, él andaba rodeado de gente viviendo vidas repulsivas. La conducta y las palabras de donde él vivía. No era lo que Lot era. Lot era un hombre justo viviendo entre hombres malvados. Y muchos dicen, bueno, hermano, nosotros también somos los justificados por la fe y vivimos dentro de un mundo malvado. Sí, pero la diferencia, Abraham también. La diferencia es que Lot amó a este mundo. Y Abraham amó al Señor. Es una gran diferencia. Y déjeme decirle, tú no puedes amar al Padre y al mundo al mismo tiempo. O vas a amar al Padre o vas a amar al mundo. Y después les muestro en la Biblia. Pero también él sufrió una aflicción, no era más pesada, pero diaria del alma. Y después en versículo 8, el apóstol Pedro nos explica más. Porque este justo, enfoca que él era justo, está enfocando, él era justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Wow. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él veía lo que estaba pasando. Él era un hombre con una alma justa. pero su alma, su espíritu, su persona, él sufrió una aflicción diaria, todos los días. Entonces, eso era Lot. Lot nunca, desde que se separó de Abraham, usted puede ver, se fue a la llanura, se fue acercando, puso su tienda cerca de Sodoma y después estaba viviendo en Sodoma. Eso es lo que pasa cuando nosotros vamos al mundo, cuando dejamos de seguir a Cristo, no es de un momento al otro, casi siempre es gradual. Estás descendiendo, tal vez muy, ni se nota casi, pero se está descendiendo. Y cuando tú menos piensas, ya estás en el mundo, todo revuelto con ellos y ya no tienes paz. Y vemos también, hermanos, que aparte que él sufrió, fue abrumado, que era mucho peso, y sufrió continuamente, que era continuo. Vemos también ahora el problema de Sodoma se convirtió en su problema. Y es muy importante entender, por eso leí todo eso. Los reyes, donde él vivió, sabe, hermanos, como hay países, no tenemos que ir muy lejos, donde siempre hay extorsión. Tú levantas un negocio y viene un grupo. Queremos una cuota, queremos una cantidad por mes. Y estás trabajando por ellos de vez de uno por uno mismo y a veces los negocios tienen que cerrar. Y la extorsión sucede en muchas partes del mundo. No está nada más en México, créemelo, está en muchas partes del mundo. Y lo que pasa es extorsión. Bueno, estos reyes estaban sacando dinero de los otros reyes. Y los de Sodoma y Gomorra y otros se cansaron porque eran muy ricos. Ellos tenían mucho dinero. ¿Y por qué tenemos que dar dinero a estos? Ellos rebelaron contra estos reyes. Y vemos entonces aquí que eran 5 reyes que rebelaron contra 4. Y vemos que entonces, ¿qué pasó? Pues entonces, especialmente este principal. Si usted mira aquí, vamos a capítulo 14 otra vez de Génesis. Vamos a ver lo que dice. Y ese rey, Kedorlaomer, él era el principal. Él y sus aliados dijeron, ¿cómo va este? ¿Qué creen estos? ¿Que ellos pueden nada más decir que no van a pagar dinero? Porque ellos rebelaron. Entonces, y usted puede ver aquí en versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Ya no querían. ¿Para qué? Entonces, hubo guerra. Y entonces, ¿lo que pasó? En versículo 11 y 12, pues ellos perdieron. Y dice el versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Ok, pero mira, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y por supuesto también su familia. Ahora, es muy importante entender eso. Lot era un hombre justo, un hombre de Dios, viviendo entre los malvados. Pero Lot se hizo muy cómodo. Compró casa ahí, sin duda, con toda su riqueza, era muy rico. Sin duda, Lot tenía una de las mejores casas. Vivió bien en Sodoma. El problema es que cuando Sodoma cayó, él estaba dentro de Sodoma y él cayó también. Y cuando llevaron todos los de Sodoma y Gomorra, todos esos pueblos, como rehenes, como prisioneros, le iban a venderlos como esclavos, quién sabe qué. Ahora él también se encontró en la misma situación que ellos. ¿Eso qué pasa cuando un hijo de Dios se desvía del Señor y se hace muy amigo del mundo, él va a sufrir las mismas consecuencias? Bueno, un ejemplo. Yo me acuerdo en Virginia, una vez, cuando estaba trabajando, era muy grande, donde hacían naves y éramos como 25 mil empleados. Y yo estaba trabajando en dos, uno era portaavión, otro era un submarino. Y yo me acuerdo que había después un problema con la gerencia y la unión. Aquí dice unión, yo sé que en México dice sindicato, pero es lo mismo. La unión demandó que hubiera huelga porque ellos querían más derechos y más, quién sabe qué, más dinero y esto y lo otro. Eso fue en los 70. Pues gracias a Dios viví en un estado donde yo no tenía que ser miembro de un sindicato, unión. Uno puede escoger. Yo no voy a estar con esa gente. Y yo fui a trabajar. Pero había cristianos muy involucrados en el sindicato. Había cristianos en la unión. Algunos eran representantes. Y algunos enseñaban la escuela dominical en sus iglesias. Otros predicaban. Otros eran buenos hermanos. Pero aquí está la cosa. Ahora había hermanos que hicieron huelga porque estaban en el sindicato y tenían que cumplir con el sindicato. Y otros hermanos, como yo, que no hicimos huelga. Y el Estado tuvo que mandar a la Guardia Nacional para protegernos, para entrar a trabajar, porque había otros que iban a aventar cosas, piedras, cuchillos, quién sabe qué. Y se puso muy feo. Entonces yo me acuerdo, yo doy gracias que no me metí en ese asunto. Y eso es lo que quiero mostrarles. Un cristiano se metió en el sindicato, se metió en unión, y ahora tuvo que sufrir las consecuencias de la unión. Y a veces también eso pasa también en la política y puede pasar en el trabajo, puede pasar en cualquier área. Tú te metes mucho en algo del mundo y tarde que temprano te vas a encontrar arrastrado por esa cosa. Y a veces es la familia. La familia es algo tan fuerte para ti. Tú has involucrado, has invertido tanto amor, energía, dinero, sangre, sudor en la familia, más que a Cristo. Y ahora la familia te arrastra. Y eso que puede pasar. Y por eso digo, es muy importante poner Cristo primero. Y Cristo mismo dijo, el que no aborrece padre y madre, mujer e hijos, aun su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14. Entonces, muy importante entender, Lot se hizo muy cómodo, aunque estaba abrumado su espíritu, él vivió en Sodoma, compró casa en Sodoma, invirtió todas sus riquezas en Sodoma, ya no tenía pastores, no hay pastores en Sodoma, es una ciudad. Y ahora, él fue llevado con Sodoma. Y la Biblia nos da una advertencia acerca de eso, en primera epístola de Juan. En la primera epístola de Juan, algo que memoricé muchos años para atrás. La verdad, yo tengo este versículo memorizado más tiempo que conozco a mi esposa, porque era recién convertido cuando lo memoricé. Y en 2 Timoteo 2:15, es una advertencia muy solemne. Y a la vez es una advertencia, es un mandato también. Tómalo como advertencia, tómalo como mandato bíblico, son los dos. En 2:15, 1 de Juan 2:15, primera epístola, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay muchos lots hoy en día en las iglesias, hermanos, que aman al mundo, pero no aman al Padre. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora mire, aquí está la clave. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, si fuera tan automático que cada cristiano amara al Señor, ¿por qué la advertencia en la Biblia? Porque sí hay cristianos que aman al mundo más que a su Padre. Y tal vez estoy hablando con algunos aquí. Entonces, muy importante entender eso. Y Lot es un ejemplo clásico de un justo que amó al mundo más que a su Dios, aunque Dios fue fiel con él, él no fue fiel con su Dios. Entonces, el problema de Sodoma se convirtió en su problema. Y cuando tú inviertes todo tu amor, tu pasión, toda tu vida en el mundo, tú vas a sufrir las mismas consecuencias que del mundo. Pero si tu mirada está en el Señor y tú estás esforzándote y invirtiendo tus fuerzas y tu tiempo y tu dinero en las cosas eternas, pues ahí van a estar cuando tú estás con el Señor. Abraham murió rico. Lot murió un pobre miserable en una cueva. Los dos eran justos. Y los dos están con el Señor ahora. Pero ¿quién usted cree tiene más recompensa? La respuesta es muy obvia. Lo vemos entonces, el problema de Sodoma se convirtió en su problema. Y cuando tú inviertes toda tu pasión y tu vida en algo de este mundo, cuidado. En otras palabras, es idolatría. Y los dioses, aparte de Dios, no van a durar. Porque la avaricia es idolatría. Y vemos ahora también, ahora la carga de Abraham. Eso fue la carga de Lot. Fue la carga de Abraham. Una vez interesante porque en el capítulo 14 ahora de Génesis, vemos en el versículo 13 y 14, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Él tenía unos aliados que se juntaron porque tenía que juntarse para protección. Y dice, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Para qué tengo idea de que rico era Abraham? Él tenía 318 hombres criados en su casa. Eso sin contar con las mujeres, sin contar con el ganado. Esos eran sus criados, sus esclavos. Lo vemos aquí, Abraham yo creo que era rico. Si nada más tuvieran una familia como Abraham, ni cabrían aquí en este lugar, para que tenga idea. Si hubiera un Abraham con todos sus criados, ¿cómo van a caber aquí? Eso que rico era Abraham. Pero vemos aquí algo interesante. Si Abraham sufrió mucho dolor, hermanos, cuando Lot escogió lo material, y como allá tú, tío, yo escojo este lado, donde estaba bonito, la llanura y todo, era muy verde, muy bonito. Y yo creo que Abraham sufrió mucho dolor como tío, como familia, como hermano en la fe, podemos decir. Él tenía fe en Cristo. No porque, una lección aquí, no porque tú tienes fe en Cristo, eres exento de los dolores. Porque tu familia y tus hermanos en Cristo te pueden causar dolor. No somos piedras. Seremos cristianos, nuestra fe está en Cristo, pero podemos sentir el dolor. Y he dolido y he sido, yo he ofendido y yo he sido ofendido, hermanos. Todos hemos sido el ofensor y el ofendido en diferentes casos. Y se siente feo. Pero no por eso no es tu hermano porque te ofendió, te dolió. O tu hijo tal vez te dijo algo, tu esposa, tu esposo, y te quebrantó el corazón. No deja de ser tu hijo, tu esposo, tu hermano en Cristo. Duele. Abraham yo creo que sintió, no era una piedra. Le dolió ver su mismo sobrino que era como un hijo peleando los pastores y los siervos de uno con los de él. Y le dolió. Y Lot, muy, muy fresco, yo voy para acá. Y se fue. Pero una cosa voy a decir, cuando vivían juntos hubo pleitos entre ellos. No tanto ellos, sus pastores y sus siervos. Pero Abraham amaba a su sobrino. Y él no podía ser indiferente. Cuando él supo lo que pasó con su sobrino, su pariente, él armó sus criados. Vámonos. Ahora, es muy importante aquí, acerca de la carga de Abraham, hermano. La carga de Lot era también la carga de Abraham. El hecho que Abraham amó a Lot, entonces la carga de Lot se convirtió en una carga de Abraham. En otras palabras, cuando Lot fue llevado como prisionero, el corazón de Abraham estaba allá también como un prisionero. Él sintió la carga de su hermano en la fe, de su sobrino. Entonces la carga de Lot se convirtió también en la carga de Abraham. Ahora es muy importante eso, porque recuerda que el problema de Sodoma se convirtió en problema de Lot por su egoísmo, pero la carga de Lot se convirtió en carga de Abraham por el amor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces es muy importante entender, Abraham no tenía que haber ido por hallar él escogió hallar, no, Abraham sabía lo que le esperaba, iba a ser vendido como propiedad. Iban a agarrar a su esposa, a sus hijas, e iba a destrozar a su familia. Y él pensó en su sobrino. Y vemos entonces aquí que nosotros también podemos aplicar eso porque Abraham lo aplicó. Mira conmigo en Gálatas capítulo 6, en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 6, ¿qué dice? Y vamos a regresar al capítulo 6 más que una vez. Dice, sobrellevad, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿cuándo es que él dijo eso? Despuésito que él dijo en versículo 1, otra verdad. Dijo, hermanos, si alguno fuera sorprendido, que es atrapado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después él dijo, diciendo, fija bien en tu hermano, ¿se cayó tu hermano? Mira bien, ¿fue atrapado en alguna falta? ¿Satanás lo atrapó en algo? ¿Su misma carne lo atrapó en algo? ¿En sensualidad, en avaricia, en qué? Vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Pero cómo? En espíritu, con espíritu de mansedumbre. Pero después dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y ustedes pueden ver que eso es exactamente lo que Abraham está haciendo. ¿No es interesante? Abraham vivió muchos años antes que de los profetas, aún antes que Moisés, mucho antes que Cristo, y mucho antes que Pablo, pero él aplicó lo que dijo Pablo en Gálatas. Porque es el mismo Espíritu Santo, hermanos. Cuando Pablo escribió ciertas cosas, él no estaba inventando o podemos decir, enseñándonos algo nuevo. Todas las enseñanzas que Pablo enseña en las epístolas es nada más una confirmación de lo que ya era. Abraham estaba cumpliendo con eso. Él fue a restaurar a su hermano y estaba sobrellevando la carga de su hermano Lot. Lo vemos aquí entonces, la compasión de Abraham. Hermanos, Abraham no guardó ningún rencor contra a Lot. ¿No es interesante? No guardó ningún rencor. Y más, quiero que mira conmigo en Proverbios, capítulo 10. Mira conmigo Proverbios, capítulo 10. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Ese es donde vemos que Pedro citó de aquí. So, no tenemos que ir a Pedro, pero vamos a Proverbios. En capítulo 10, en versículo 12, dice así. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y Pedro dice pecados. Pero miren lo que dice. El amor, dice, cubrirá todas las faltas. ¿Qué dijo Pablo? Que hemos de soportarnos los unos a los otros. Déjeme decir lo que es la iglesia. La iglesia es una bola de pecadores perdonados por Cristo. ¿Lo que es? ¿Quién aquí no es un pecador? Levanta su mano. Pues ya pecaste, pues levantarla, para que vean. ¿De ver? ¡Amán! Todos aquí somos pecadores. Y somos una bola de pecadores. ¿Cómo no vamos a pelear? ¿Cómo no nos vamos a ofender uno al otro? Va a suceder, va a salir la carne. Pero Dios dice, si tú de veras amas a tu hermano, tu amor cubrirá sus muchas faltas. ¿Ok? Y todos tenemos faltas y todos tenemos que ejercer también eso de, con la cobija de amor, de cubrir las faltas. Entonces, muy importante entender eso. Y Abraham, hermano, te puede haber dicho, y algunos tenemos esa actitud, hallar él, él tiene lo que merece. Hermanos, no es cuestión de que uno recibe lo que merece. Si así fuera, todos estaríamos ahorita en el infierno. Es cuestión de compartir esa misericordia que Dios tuvo conmigo. Hay que compartirlo con mi prójimo. Porque todos, hermanos, nadie aquí merece nada de lo bueno. Y Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. Entonces, Abraham demostró esa misericordia para con su hermano. Era su hermano también, era hijo de su hermano, pero era su hermano en la fe y era su pariente. Entonces, Abraham no guardó ningún rencor. Él cubrió las faltas de su sobrino, porque el amor cubrirá todas las faltas, una multitud de faltas. Entonces, cuando tú eres una persona que cualquier cosita que alguien dice, alguien hace, ay, ya me ofendí, tenlo por seguro, tú misma y tú mismo No eres una persona que es capaz de cubrir las faltas de otros. Porque la gente que son muy sensitivos, muy sensibles, es porque no han aprendido todavía qué es la gracia de Dios. Entonces son fácilmente se ofenden, pero también ellos son los mismos que con mucha dificultad perdona y olvida y cubre a la multitud de las faltas. Por eso tenemos que aprender. Abraham fue un hombre perdonado, por eso también pudo perdonar a Lot. Pero bueno, sigamos. Y vemos aquí ahora la confianza de Abraham. La confianza. En capítulo 14 de Génesis, versículos 15 y 16. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Fue lejos, y no había carros o motores y nada de eso. Era puro caballos y camellos. Fueron muy lejos. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Ellos también llevaron familias. Ahora, Abraham, hermanos, no fijó en el poder de aquellos, ¿ok? Sino que salió confiando en su Dios. Déjenme explicarles. Él no fijó en las hazañas del enemigo. ¿Sabe? Por eso era muy importante prestar atención de versículos 5 al 11. Que aquí está este reyes, estos cinco reyes, y van a rebelar contra esos cuatro reyes. Pero esos cuatro reyes les ganó, les fue triunfantes y los llevó a todos. Y ellos habían también, si usted mira bien, hasta han conquistado otros reinos, otra gente. Y usted mira aquí, por ejemplo, versículo 5. Mira qué poderoso. Dice aquí, en versículo 5, dice, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, Naim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabekiratim, y los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, Quesades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asegón Tamar. Y si, wow, esa gente tiene mucho poder. Estaban derrotando gente tras gente, países tras países. Y después derrotaron estos otros cinco poderosos de Sodoma y Gomorra y todo eso, Zoar, todos estos. Entonces, ¿y qué era Abraham con 300 personas? ¿Qué pudo Abraham? Abraham podía haber pensado, oh, I don't know, esos son muy poderosos. Yo voy a orar por mi sobrino, que Dios le bendiga. Y tu oración no sea nada más cuando tú ores por algo, un pretexto porque eres cobarde de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios no oye oración, Él no escucha esas oraciones. Entonces, es como decir, si se puede aquí esos versículos, si usted puede entender el contexto en que se encuentran esas palabras, como un gran wow. ¿Qué vamos a hacer? Abraham no fijó en eso. Tenía dos cosas en su cabeza y en su corazón: la necesidad de su sobrino y el poder de su Dios. Y Abraham se fue. Ahora, podemos ver aquí entonces que él no fijó en las hazañas del enemigo. Y hay otro, no hay tiempo ahora, pero sería bueno, cuando ustedes tengan oportunidad, leer aquí acerca de Ezequías. En segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, ahí viene el rey de Asiria, él envía a su capitán, Ramsés, y él comienza a decir blasfemias contra Dios. ¿Y tú crees que haga caso a tu rey Ezequías, que tu Dios te va a ayudar? Él está mintiendo, no confía en tu Dios. Pues mira, mi señor, el rey de los asirios, conquistó este Dios, y el otro Dios, y el otro Dios, y el otro reino, y cree que tu Dios es más poderoso que ellos. Y él estaba hablando contra nuestro señor Jehová. Y por fin, usted lee capítulo 19, Ezequías se puso a orar, rasgó su ropa por la blasfemia de este hombre y lo dijo en el idioma de los judíos. Todo eso está en capítulo 18, 19. Y después, Isaías fue y le dijo, todo va a estar bien, en tantas palabras. Y el próximo día, el ángel del Señor apareció y mató 185 mil soldados. Amanecieron muertos. Regresó el rey y ahí mismo él murió. Y quiero que sepan una cosa, hermanos. Es muy importante entender eso. Ezequías, el rey, no fijó en el poderío del enemigo. Él puso la mirada en Jehová y fue librado. Acuérdense, Abraham es lo mismo. Estos reyes andaban conquistando uno tras otro, estaba conquistando. Era como un obstáculo que no se podía parar, era como un locomotriz que seguía. Y él fue con sus 318 confiando en el Señor. ¿Y qué pasó? Fue victorioso. Él no fijó en las hazañas del enemigo. Y tú también tienes que entender. Dios es capaz de llamarte a hacer algo. No, pero mire qué pasó con eso, qué pasó con eso. El enemigo es muy poderoso. Oh, no, yo no puedo. Tú pon tu mirada en el Señor. No andas viendo las proezas y las hazañas del enemigo. Tú pongas tu mirada en el Señor. Déjame decirles algo. Y eso me pasó hace más de 30 años. No me acuerdo. Cuando yo compartí una visión que yo tenía para esta iglesia, cuando éramos mucho más pequeños y mucho más débiles, económicamente, en cuestión también de trabajo, de hermanos que quieren trabajar, era una iglesia muy débil. Y yo tenía una visión y me dijeron algunos consultantes de la convención, de otra convención, es que tú no puedes levantar una iglesia tan fuerte y poderosa y numerosa con los hispanos. ¿Por qué? Porque ellos pelean mucho. Y cuando llega a 100, se dividen y siempre quedan chiquitas las iglesias. Le dije, bueno, suena como racista, ¿verdad? Pero tenía razón. El promedio era en 80 y tanto, 35. ¿Ah? La promedio en la mañana en las iglesias bautistas hispanas. ¿Qué es ahora? Igual. 35, 40. Y no crecen. Llegan a 100, 120 y pelean. Y se dividen. ¿Cuántos de ustedes han oído de divisiones en las iglesias? Pero después del Señor, yo dije al hermano, mire hermano, me vas a decir que si hay una iglesia de hispanos entregada al Señor, totalmente confiando en Él, que no puede tener 1,000, 2,000 en asistencia, que no puede crecer, tenemos que estar siempre a... Podemos decir, restringidos a 35, a 50, menos de 100. Todas las iglesias hispanas, no puede haber iglesias poderosas con la palabra expuesta que tengan 1,000, 2,000 en asistencia. Ah, pues sí, entonces, ¿por qué no aquí? Pero el enemigo estaba diciendo, por medio del hermano, con buena intención, porque él me vio como un joven con muchas ideas, él no quería que yo saliera quebrantado y decepcionado. Él hizo con buena intención. No era racista. Yo conozco a este hermano. Él me estaba diciendo el hecho que él veía. Y así veo yo aquí. El diablo ha atacado una iglesia, ha atacado otra. Por todas partes, hermanos. Entonces nosotros, oh, no podemos porque mira, ha pasado acá. Hermanos, nunca podemos poner la mirada en lo que el diablo ha hecho. Hay que poner la mirada en lo que el Señor quiere hacer. Y eso es lo importante. Ahora estoy usando un ejemplo personal, pero estoy diciendo a ustedes, en nuestras vidas personales siempre va a venir obstáculos, va a venir dificultades. Abraham, esa era una gran dificultad para él. Voy a pelear con 318 hombres, que era, ni era todo, eran soldados. Y Abraham no era soldado, pero él confió en el Señor. Y fue y ganó contra esos reyes poderosos. Ahora vemos aquí, él vio la necesidad de tomar acción. ¿Sabe, hermanos? A veces hay hermanos que con buena intención, hermano, hay que orar, hay que orar. Sí, hay que orar, pero llega un tiempo que ya cállate y ponte a obrar. Obrar. Tú no puedes estar orando todo el tiempo y nunca obrar. Es bueno orar sin cesar, pero obrar y orar y obrar. Yo he usado ese ejemplo y de ver, es una historia verídica, es verdadera eso. El gran evangelista D.L. Moody estaba regresando de Inglaterra yendo para Nueva York. No había aviones. Y la nave se está hundiendo, como el Titanic, está hundiendo la nave. Y Ira Sankey dijo, su director de música le acompañaba. Bueno, Mr. Moody, vamos a orar. No, el tiempo de orar se ha acabado. Agarra una tina, vamos a obrar. Echa el agua como toda la demás gente. Hermanos, así es. Si tú has orado por tu hijo y tu hijo se puso peor, ¿tú seguirás orando o lo va a llevar a la emergencia? Pues yo creo que lo va a llevar a la emergencia. Yo siempre tenía esa política en mi casa, mi esposa y yo, que cuando tu hijo se enferma, primero oramos. Nunca íbamos corriendo al doctor, primero oramos. Y muchas veces se compusieron, gloria a Dios, no fuimos. Y otras veces tuvimos que ir. Orar, sí, pero llega un tiempo que Dios te dice, ponte a obrar. Es como en Jericó. Tener que dar la vuelta una vez por 6 días. Al séptimo día tenía que gritar y con la trompeta y dar la vuelta 7 veces y cayeron los muros. Pero si no hubieran dado con la trompeta, no hubieran gritado, un muro hubiera quedado. Tenemos, vamos a orar. A veces es puro pretexto para no querer obrar. Abraham era un hombre de oración, él levantó muchos altares, pero ahora él tomó acción. Entonces, hermanos, a veces nosotros dejamos de obrar tanto por orar. Y a veces no es orar. Es nada más un pretexto porque no da miedo de obrar. Porque al momento que tú te pones la mano a la obra, el diablo te va a atacar. Tú sigues orando, no hagas nada, el diablo está contento. Pero después que tú ores, el Señor te guía. Oh, vete. Yo estoy contigo. Ok, Señor. Ahora el diablo te va a atacar. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, él confió en su Dios, hermano. Y podría ser que aprendió a confiar en Dios después de su experiencia en Egipto. Él estaba contra Faraón, era un gran poderoso rey. Y Dios lo libró de las manos de Faraón, él y a su esposa. ¿Cree usted que él aprendió algo en sus experiencias en Egipto? Él falló al Señor, sí, él se fue para Egipto, no era para haber ido, ya hablamos de eso. Pero aún en nuestros fracasos, el Señor nos enseña. Él nos deja fallar a veces para enseñarnos ciertas lecciones. ¿Cree usted que, por qué usted cree que ahora Abraham es tan valiente y va a pelear contra sus reyes? 5 reyes poderosos. Con 318 hombres criados. Porque él confió en el Señor. Porque sin duda, él vio. Estaba pensando. Y Dios me ayudó en Egipto. ¿Por qué no me va a ayudar ahora con estos? Que ni son tan poderosos como Egipto. ¿Sí ves, hermanos? Y él confió en su Dios. ¿Pero qué es lo que le dio esa confianza? Sus experiencias. A veces tenemos que... Podemos aprender, no desperdicie tus experiencias. Dios utiliza las experiencias para enseñarnos y prepararnos para seguir adelante, hermano. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, cuando un creyente vive en el mundo y para el mundo, las cargas del mundo se convierten en sus cargas. Yo no tengo nada, hasta creo que necesitamos más cristianos en la política. Yo quisiera ver más gobernadores, legisladores, presidentes cristianos. Yo quisiera verlo. Pero aún así hay que hacerlo con esa convicción que es del Señor. Yo quisiera ver más cristianos abogados, doctores, jueces, negociantes, comerciantes, carpinteros. Está bien, el hecho es, cualquier carrera que tú escoges, entrégala al Señor. No permita que esa carrera sea tu Señor. Sea la política, el dinero, el estudio. No permite que nada se enseñorea sobre ti. Tú tienes que entender, tú tienes un Señor y es el Señor Jesucristo. Lo que tú haces es porque lo estás haciendo para Él. Pero cuando un creyente vive en el mundo, como nosotros, pero somos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando vivimos como que somos del mundo, vivimos para el mundo, entonces nosotros vamos a sufrir con los del mundo como ellos sufren. Por eso es muy importante. Si el dólar es tu amor, cuando caiga el dólar, tú vas a llorar como los demás mundanos. Si Cristo es tu amor, tú no vas a llorar cuando caiga el dólar. ¿Me explico? Muy importante eso. Si tu esposo o tu esposa es tu primer amor, ha llegado a ser un Dios en tu vida y un día te deja por otra o por otro, tu mundo se cae, como los del mundo. Porque nunca pusiste a Cristo primero. Tu esposo, tu esposa era tu primer amor. Cuando tu hijo es tu primer amor, tu hija, y después te hace algo que te... Tú puedes creer, ¿cómo es que mi hijo hizo eso? Era tu Dios, era tu mundo, era tu Dios. Ahora tú vas a sufrir como los del mundo. Por eso Cristo dice, has dejado tu primer amor, dijo a la iglesia de los Éfesos. De Éfeso. Es muy importante entender eso. Cuando un creyente vive en el mundo y para el mundo, las cargas del mundo se convierten en sus cargas. Ahora, la paz de Dios no reposa sobre sus hijos mundanos. Hay un poco de polémica entre los otros los pastores y otros teólogos que no existe un cristiano mundano, es que nunca ha sido salvo. Yo no veo eso en la Biblia, con Lot no veo. Yo sí creo que muchos cristianos carnales no son cristianos, estoy de acuerdo. Pero sí hay cristianos carnales. Prueba está con Lot. Pero quiero que miren conmigo en Juan 14. El Evangelio de Juan, en capítulo 14, en versículo 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cristo está diciendo eso. Y es su última noche, ya va a ser traicionado de unas horas. Dice, la paz os dejo. ¿Pero cuál paz? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tú tienes que escoger, están hablando tus discípulos. ¿Cuál paz quieres? ¿La mía o la del mundo? Y es muy importante entender eso en tu andar cotidiano. Busca la paz del Señor, aquella que sobrepasa todo entendimiento. La paz del mundo es condicional. Si tengo dinero, tengo paz. Si tengo seguridad, tengo paz. ¿Qué dicen los del mundo? ¿Cómo he estado? Bueno, tengo la salud, tengo todo, de veras. Así dicen. Con la salud tengo todo. Y dijo Cristo, ¿qué te conviene ir entero al infierno? Mejor ir manco a la vida. La salud no es todo. Hay mucha gente con mucha salud, abren sus ojos en el infierno. Y la salud no les salvó la vida. La salud no es todo. La verdad es muy poco. La salud espiritual es todo. Y la paz que nos da es la paz, no la que el mundo nos da. Pero esa paz no va a reposar sobre aquellos que están viviendo para el mundo. ¿Tú quieres vivir para el mundo? Dice Dios. Entonces busca la paz del mundo. ¿Quieres vivir para mí? Te daré de mi paz. Pero si tú quieres vivir para el mundo y crees que yo te daré de mi paz, tú te equivocas. Y después veamos también otro punto. La carga de mi hermano es mi carga. Así como tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros. Es nuestro, tú no puedes decir, nunca tengas actitud, ay, haré él. No, eso es del diablo, eso es egoísta, es de la carne. Aunque tu hermano en Cristo, tal vez no es tu hermano, tú no sabes, tal vez es, a veces no sabemos. Pero debe de orar por esa persona. Debe de siempre de buscar su restauración con el Señor. Eso es muy importante. Cuando mi hermano sufre, yo sufro. Somos un cuerpo. ¿Cree usted que si me pego con mi dedito, ¡pum! El dedito no duele nada con un martillazo? Hombre, yo voy a estar danzando y bailando, gritando, ¿quién sabe qué? Es un dedito, pero todo mi cuerpo siente el dolor. Y tú nunca debes pensar, ¡ay, don hermano, no es importante que se vaya! Cuidado. Y cuando se vaya, hay que orar por ellos. Y vemos también aquí, es deber de cada creyente maduro de buscar la restauración de su hermano con un espíritu humilde y lleno de amor. Como dice, con toda mansedumbre, considerándote a ti mismo. Dice ahí en 6.1 de Gálatas. Considérate a ti mismo. Cuando tú ves que un hermano cayó, cometió, digamos, un fraude en el trabajo, van a meter en la cárcel. Me dice, ¿cómo es que se le ocurrió hacer eso? Dile, Señor, primero, antes de hablar con el hermano, ore por él. Pero antes de orar por él, dile, Señor, voy a haber sido yo. Por tu gracia no he hecho lo que él hizo. Yo no soy mejor que nadie. Ahora te pido, Señor, ayuda a mi hermano. Restáurale. Pero cuando tú ya tienes espíritu de juez, y tú crees, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Ella lo hizo eso. Cuidado. Ahí está en Gálatas 6, 1 y 2, hermano, muy claro. Entonces, ese deber de cada creyente maduro, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, dice. Porque si no, tú mismo te puedes caer. Cuidado, hermanos. Cuidado. Es deber también, vemos aquí el último, que nos es menester, es un deber nuestro, de confiar totalmente en el Señor, para poder cumplir con el ministerio que Él nos ha dado. Ahí sí tengo que tomar un tiempecito. Quiero que mira conmigo en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Mira lo que dice el Señor. Por lo cual, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? Oh, porque yo soy tan bueno. No. Cualquier ministerio que tenemos, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cualquier ministerio que tú tienes, tú no tienes que ser un pastor, puedes tener cualquier ministerio. Es difícil. Y lo tiene porque Dios te lo ha dado y Él no quiere que tú desmayes. No hay ministerios fáciles. Si hay un ministerio fácil, porque no es del Señor. Ok, tenlo por seguro. Porque el diablo no va a echar porras si tú estás sirviendo al Señor. Pero cualquier cosa que tú haces, puede ser que tú ayudas en la cuna y tocó un día con 8 bebitos ahí y todos se pusieron de acuerdo llorando uno tras otro. No, hombre, y ahora es el día que mi ayudante no vino, me quedé sola. ¿Usted cree que es fácil, hermano? ¿Trata usted de estar en la cuna con 7, 8 bebitos? Todos chillando y llorando, ahí hay que cambiar los pañales y quién sabe qué. Yo doy gracias que estoy predicando, pero el hecho es, es trabajo. Es un ejemplo, ¿verdad?, que estoy usando. O los que tienen que prepararse para enseñar una clase a esos niños, en las noches, en la mañana tenemos clases. O los sugiere, o tienen que soportar una gente un poco descorteses. Hay jueces, hay hermanos, hay mujeres que han sufrido aquí. Se han ido gente enojada y echan la culpa a la iglesia y se enoja con los mujeres. ¿Qué culpa tienen ellos? Porque ellos a veces están cumpliendo con su ministerio. Puede ver que hay una señora que está visitando, el niño está llore, llore, llore. El pobre ujier va y le dice, ¿sabe? Tenemos ahí una cuna. Y se enojó, aquí no me quiere y se va. No hay ministerios fáciles, hermano. No existe. Por eso Dios dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tú recibiste el ministerio del Señor. Y después del capítulo 5 de la misma epístola, mira lo que dice aquí, en versículo 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos debemos de buscar la reconciliación. Si estoy mal con un hermano, es mi culpa, tengo que disculparme. Si hay dos hermanos que están mal, hay que buscar reconciliación. Si hay un hermano que se ha extraviado, él tiene que estar reconciliado con el Señor. Los inconversos no conocen a Cristo. Tenemos que buscar la reconciliación de esta alma perdida con su Creador. Siempre estamos buscando reconciliación. No apartar a la gente de la iglesia, sino para unirla. Y dice en 19... que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nada más a Pablo, todos nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabe? Es lo que Abraham quería. Él vio que su sobrino fue llevado como prisionero. Él fue y lo libró. Lo triste es que Lot nunca apreció lo que hizo Abraham y como quiera terminó mal. Eso va a pasar a veces. Tú vas a ir una extra milla, tú quieres ayudar a un hermano a estar bien con el Señor y no le hace todo lo que tú has hecho. Como quiera, él vuelve al mundo y termina su vida de una manera horrible. Pero a otros, que por tu intervención, mi hermano, mi hermana, esa persona ahora está siguiendo a Cristo. Por tu intervención, usted, Dios te usó para evitar un divorcio. Por tu intervención, tal vez aún peor, Dios te ayudó, usó para evitar un suicidio. Tú nunca sabes. Pero Dios nos puso en ministerio de restauración. Ahí está en Gálatas, ahí está en 2 Corintios, ahí está el ejemplo de Abraham. Pero ¿sabe qué? Mi pregunta es, ¿cómo andas? ¿Tú eres una persona que restaura vidas? ¿Tú eres una persona que busca reconciliación entre otros y Dios? ¿Reconciliación entre hermanos? Tal vez hay relaciones aquí un poco quebrantadas y hay que volver a restaurarlas. ¿Tú eres uno que edifica el cuerpo de Cristo o tú eres uno que causa daño al cuerpo de Cristo? Mira tu vida. Eres un Lot, eres un Abraham. Hay una razón, es un retrato que Dios nos está dando aquí. Seamos como Abraham, siempre buscando la liberación de nuestros hermanos en Cristo atrapados en sus pecados. Eso se trata, eso que estudiamos hoy. Por eso Abraham fue compasivo y valiente. Y nosotros también tenemos que ser compasivos y valientes. El Señor te va a guiar. El Señor te va a guiar. No diga, voy a orar. Ya es tiempo para obrar. Tiempo para tomar acción. El tiempo ha llegado. El tiempo es ahora. Voy a pedir a los hermanos encargados que...